Bueno, ahora aquí en Radio Luces tenemos a nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de las inquietudes de la mujer musulmana en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam rahmatullah.
¿Qué
¿Qué
tal?
tal?
¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, ¿y vosotros qué tal por ahí?
Por ahí, bien, empezando este nuestro primer programa después de las vacaciones y bueno, con ganas, ¿no?
Eso es.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, el título de mi intervención hoy es Rostro y voz, mujeres musulmanas alzando la voz contra el terrorismo y la islamofobia.
Pues nada, cuando quiera.
Una vez más, hemos tenido que salir a la calle a entonar el no en mi nombre. Parece mentira que aún tengamos que seguir justificándonos. Las mujeres musulmanas, por su visibilización, nos llevamos la parte peor. Desde que ocurrió el ataque terrorista de Barcelona, se ha vuelto a reactivar el debate del hijab y la supuesta integración de los musulmanes en España. Volvemos a la misma película de siempre, en la que se confunde musulmán con marroquí, inmigrante, y ahora le añadimos el refugiado, los refugiados. El otro día, en los desayunos de Televisión Española, se entrevistó a Miriam Hatibi y fue una auténtica vergüenza ver cómo todavía se sigue ahondando en los mismos tópicos. ¿Te sientes integrada? ¿Visitas Marruecos con frecuencia? ¿Por qué tendría que visitar Marruecos? ¿Acaso esa entrevista se relacionaba con la vivencia en Marruecos? Y lo peor, ¿qué piensas de la posibilidad de poner iglesias en Marruecos? No sé, se hizo viral el
No,
vídeo
sí, yo lo he visto, yo lo
del
he visto.
programa.
Es muy gracioso, más bien parece un vídeo de humor, pero en fin.
De verdad. Una pregunta que es respondida con audacia por parte de la entrevistada, que supongo no daba crédito a lo que escuchaba y justificaba. Soy española, nacida en Barcelona. No sé lo que hacen o dejan de hacer en Marruecos, pero sí sé que hay iglesias y catedrales en Marruecos. Y lo que le preguntan, ¿y son cristianas esas iglesias y catedrales, verdad? Eso fue el sumo, de verdad, de la estupidez.
A lo mejor eran iglesia judía.
No sé, o budistas, por
Sí, por
ejemplo.
ejemplo, sí.
Y que Silvia Jato, la presentadora, le preguntara que si se sentía integrada. Pero fue muy buena Miriam al responderle con la misma pregunta. ¿Y tú te sientes integrada? Yo creo que la presentadora se dio cuenta, intentó arreglarlo al final, se dio cuenta del error que cometió en su tópico preguntándole a una chica nacida en Barcelona que si se sentía integrada. Pues en general esa entrevista fue la estupidez llegada a su estado más álgido. Y esa es una que se ha hecho viral, pero ha habido otras. Amanda Figueras, Mamed Aliles, Hussein, Guariachi. Preguntas tópicas que no te dejan contestar, porque ellos no te preguntan porque quieren conocer tu opinión o lo que dice el Islam, sino que ellos ya tienen la respuesta, solamente quieren ahí. Lo siento por los entrevistados, porque yo he vivido una etapa en la que me entrevistaba mucho. Nos quieren de monos de feria, nada más. No les interesa realmente cuál es nuestra opinión. Mujeres heroínas como Fátima Tar, que se tuvo que enfrentar a un grupo de neonazis en Barcelona, unos movimientos que se han cebado, dicho sea de paso, con la mujer precisamente. Al margen de las pintadas y bombas de humo que han tirado en algunas mezquitas que repartidas por todo el territorio nacional, tenemos los más de 27 ataques denunciados. Habrá más sin denunciar, seguramente muchísimos más, a mujeres que han sido objetivo por llevar hijab e identificarse como musulmanas. No hay una reacción en contra de estos actos de terrorismo perpetrados por individuos que creen que están protegidos por una sociedad harta del terrorismo y que culpan a los musulmanes de todo lo que está pasando. Pero no es el terrorismo precisamente lo que aflora en la justificación de los ataques, y eso es lo que más asusta. En las redes sociales se está viviendo un continuo ataque despiadado a los musulmanes en España, o musulmanes españoles, como se quiera, o residentes. La justificación, como digo, no es el terrorismo, sino, primero, los musulmanes vienen a mi tierra y no se adaptan. Luego ves que la gente define como no adaptarse ir a rezar a la mezquita, llevar el pañuelo, no comer cerdo, beber alcohol, dejarse barba. Segundo, los musulmanes vienen a mi tierra a hacer el vago y a vivir de las ayudas sociales. Incluso, lo que sorprende, hablaban de determinadas ayudas sociales que se cobraban en Cataluña, que salieron trabajadores sociales, funcionarios de diferentes consistorios, diciendo que esas ayudas no existen ni para inmigrantes ni para ciudadanos españoles de origen peninsular, por ejemplo, por usar un término que se entienda. Los musulmanes pretenden que todos seamos musulmanes, pretenden, hablan de imponer la sharia, me río, perdona, pero es que me hace gracia cuando hablan de que quieren imponernos la sharia. Bueno, eso es el sumum de la estupidez, y lo peor es que lo perpetúan los pseudoexpertos en tertulias de televisión, en programas de radio, en la prensa escrita, en las redes sociales. Es impresionante.
Perdona que te interrumpa, pero es que mira, esta gente, los pseudoexpertos, viven de esto. Así que sí, los pobres, ¿sabes? No tienen dónde caerse muertos, solo viven de esto. Entonces aprovechan cualquier oportunidad para demostrar eso, su pseudoignorancia, ¿no? Es así.
Y luego te hablan de lo que se dice y lo que se dice en una mezquita, cuando en su vida han entrado a una mezquita, ni siquiera se relacionan con musulmanes para saber realmente cuáles son nuestras inquietudes y lo que hay en una mezquita. Es impresionante.
Mira, lo más triste, y perdona que te lo diga, lo más triste de todo esto es que cuando esta gente critica, se ríe, se burla de las palabras de Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, se está burlando del Dios también de los judíos y del Dios de los cristianos, porque es el único Dios. Se está burlando no solamente de los musulmanes, sino de todos los creyentes, judíos, cristianos y musulmanes. Y eso es algo que realmente nadie se da cuenta de nuestros convecinos, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas veces te hablan de la Virgen y no saben que nosotros respetamos la Virgen, como el caso que sucedió hace unos 3 años aquí en Melilla, que se juzgó, que decían que un grupo de musulmanes habían insultado a la Virgen, el paso de la Virgen de la Soledad, que pasa a oscuras por la noche en Semana Santa. Había una reyerta entre un grupo de gente que estaba tomándose algo en una terraza por la calle por donde había pasado en la procesión de la Virgen, y empezaron a gritar, claro, peleándose, y los que iban con la procesión se asustaron y empezaron a correr. No tenía nada que ver con insultos proferidos a la Virgen, para nada, en esta ciudad más. Pero claro, los medios de comunicación lo recogieron de esa manera, dibujaron a la comunidad musulmana como la comunidad que estaba en contra de la fe cristiana, cuando ellos no saben que nosotros respetamos a la Virgen, y tiene hasta una sura en el Corán, Virgen María, subhanallah.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Bueno, pues 4, los musulmanes someten a sus mujeres y las obligan a vestirse de una manera específica, sin embargo, son ellos los que quieren desnudar a la mujer musulmana para salvarla. Ni qué decir de las pseudofeministas, que son las primeras en querer liberarnos, lo digo entre comillas, coartando nuestra libre elección, la elección a la propia imagen que viene en la Carta Magna. El ciberataque que recibimos los musulmanes a diario, las redes sociales, entre las que me encuentro porque me han deseado morir hace unos pocos días atacándome a través de las redes sociales, se ha convertido en campo arado de miles de pseudónimos que descargan su frustración en las redes sociales, mostrando la verdadera cara de un porcentaje importantísimo de la sociedad española, desgraciadamente, un porcentaje de gente ignorante y luego otros interesados, porque sabemos que, como has dicho anteriormente, los pseudoexpertos viven de eso, de echar más leña al fuego.
Oye, lamento muchísimo esas amenazas que te han hecho. Tú lo que tienes que hacer es denunciarlo a la policía.
Sí, ¿no? Lo denuncio constantemente, siempre. Denuncio cada vez que me he sentido atacada, he denunciado eso. Lo que pasa es que te contestan que no consideran que sea tal.
Mira, yo quisiera contarte una curiosidad con respecto a eso que dicen de que los hombres obligan a las mujeres musulmanas a vestirse de una manera determinada, ¿no? Yo no sé cómo serán otras parejas, pero en mi caso es al revés. Mi mujer es la que me dice cómo tengo que vestir, ¿no? Me compra la ropa y me dice cómo tengo que vestir. Es decir, que no se da el caso, ¿no?
Yo creo que me pasa lo mismo, soy yo la que le compro la ropa, bueno, lo acompaño a Yesina a comprar la ropa y al final acabo eligiendo yo lo que se va a poner.
Sí, eso, a eso es lo que me refería justamente.
Desgraciadamente eso es lo que está buscando ISIS, demostrar que la sociedad occidental es intolerante y un enemigo de los musulmanes. Cuando un islamófobo vierte su bilis en las redes, ISIS aplaude. Lo hace porque sabe que eso siembra una semilla de odio en las mentes débiles que se sienten atacados sin razón. Muchos jóvenes que ven diariamente cómo los insultan, los vejan, los ridiculizan. Y luego está el problema del trabajo, donde muchos musulmanes hoy día están encontrando verdaderas trabas para trabajar por el solo simple hecho de ser musulmanes. Las mujeres se llevan la peor parte. En muchos sitios no se contratan a las mujeres por llevar hijab y no hay manera de controlar que esto no ocurra, que no ocurra este tipo de discriminación. Y ni qué hablar de la vivienda, otro de los grandes problemas que enfrentamos la población musulmana. Hace poco, en un pueblecito del País Vasco, una familia no encontraba la manera de poder alquilar una vivienda a una familia musulmana. Y tuvo que intervenir gente importante para ver si conseguían que se las alquilara una vivienda y una familia normal con una pareja joven.
Algo muy triste, por cierto.
Y desgraciadamente. Y en el tema del sistema educativo, el bullying que sufren los chicos musulmanes y musulmanas por parte del profesorado, de algunos profesores y por parte de los mismos compañeros. Y no quiero pensar cuando vuelvan ahora en septiembre al colegio, cómo va a estar la situación, porque los chicos en casa escuchan a los padres, ven la tele, y quieras que no, eso también influye.
Esperemos que no, inshallah.
Esperemos, inshallah, que haya sentido común, mucha pedagogía, los profesores sean sensatos y no permitan que eso pase. Se le puede preguntar a cualquier mujer con hijab si la paran continuamente los controles de seguridad para un cacheo aleatorio, lo pongo entre comillas, y esto lo sufro yo cada vez que viajo en avión, subhanallah. Y si protestas te dicen que estás en España y tienes que cumplir las normas como los demás, y esto con todo, no solo con los controles de seguridad. Esto hace que uno piense, estoy en un país donde tengo que cumplir las normas, por supuesto, pero no puedo denunciar lo que creo que es injusto porque me acusan de no querer cumplir las normas, lo cual se parece más a un Estado dictatorial que a una democracia. Si no puedo cuestionar las normas, aun cumpliéndolas, ¿qué clase de sistema democrático y justo es este? Pero lo peor es, ¿por qué solo los musulmanes somos los únicos que no podemos cuestionar las normas en España? No se pueden. A mí me ha pasado en los aeropuertos. Y luego, no, aquí estás para cumplir las normas. Digo, sí, puedo cumplir las normas. Hay unas leyes y unos derechos. También quiero que se me apliquen esos derechos. Y desgraciadamente, no se están aplicando tanto como se deberían. El problema es que en este país estamos haciendo que muchos musulmanes dejen de creer en el sistema porque se les acusa directamente de antisistema cuando cuestionan las normas en vigor porque entienden que pueden estar vulnerando sus derechos, algo legítimo en democracia amparado por la Carta Magna. Y segundo, cuando piden algún derecho aún no reconocido, o mejor aún, reconocido por los acuerdos del 92, que se cumplan y no se cumplen. Hoy por hoy los acuerdos del 92 han quedado en papel mojado.
Bueno, sí, ya desde hace muchos años.
Sí, sí, ¿verdad? Y en ambos casos, las mujeres siempre son las que más tienen que perder porque somos a las que nos limitan más los derechos que nos asisten y a las que atacan con las leyes que existen y que no podemos cuestionar.
Mira, siendo España, ¿verdad?, como todos sabemos, uno de los países más machistas de Europa, la mujer no solamente sufre el machismo por el machismo en sí, sino encima la mujer musulmana por ser musulmana. Es decir, que la mujer tiene ahí pues,
un doble hándicap,
efectivamente. Sí.
Desgraciadamente, mira lo que le ha pasado a la mujer, a Juana, que le ha tenido que entregar a sus hijos al ex marido maltratador, condenado. Y lo peor es que si lees a muchísimos comentaristas, y o la televisión le echa la culpa a ella, le echa la culpa de no haber entregado a sus hijos. Y esperemos que no pase como lo que pasó en Córdoba con el con la mujer a la que asesinaron su padre, el ex marido quemó a sus hijos en venganza de su ex mujer, no sé si te acuerdas del famoso,
sí,
Bretón.
Sí, efectivamente.
Esperemos que no pase y que las aguas vuelvan a su casa y que puedan educar a los hijos entre los dos, pero no, es horrible la situación de esa mujer, no quiero ponerme en su piel. Bueno, a todo esto hace falta muchísima pedagogía por parte de todas las partes, incluyéndonos a los musulmanes, si queremos construir un país multiétnico donde todos tengamos cabida por igual. Es muy importante la pedagogía, y empezando por los más chiquitines, los medios de en la escuela infantil, en los medios de comunicación, que en este país parece que está difícil. Si es entre grupos de izquierda y derecha, son ataques continuos, no quiero pensar con los musulmanes, pero esperemos que se pueda practicar la pedagogía.
Inshallah que sí, esperemos que sí.
Bueno, algo que quiero recalcar sobre los fatídicos atentados de Barcelona. Cuando Canadá sufrió un ataque terrorista, el primer ministro Justin Trudeau lo primero que pidió a su población era sensatez y sentido común. Pidió que no se volvieran contra los musulmanes porque no tenían que ver, que el terrorismo no tenía que ver, no tenía religión. Cosa que nuestros mandatarios, Rajoy, por ejemplo, lo primero que hizo fue, parecía que avivar el fuego del odio, porque él decía que iban a acabar con el terrorismo sin pedir a la población sensatez y sentido común. Quizás tendríamos que empezar por ahí. Nuestros gobernantes tendrían que dar ejemplo. Luego, a la semana, cuando empezaron a salir los medios de comunicación, musulmanes y asociaciones de musulmanes manifestándose, diciendo que no es mi nombre, que no tiene nada que ver con el Islam, es cuando el ministro del Interior pidió sensatez, pero ya después de haberse levantado la comunidad musulmana pidiendo, gritando que no tenía nada que ver. Y eso hace falta que los gobernantes empiecen primero a aplicar el sentido común para que luego la población también lo haga, y legislar para que no se vierta tanto odio, porque no es normal.
La verdad que no. En fin, nos has dejado callados.
Sí, bueno, es algo que necesitaba decir para que la gente, los ciudadanos en general y nuestros radio oyentes musulmanes, creo que muchos compartirán lo que he dicho hoy. Inshallah, compartirán esa sensación que tenemos ahora mismo, incluso de miedo, ¿por qué no? Y que queremos que cambie la cosa.
Esperemos que sí, que todo cambie, inshallah. ¿Quieres comentarnos algo más?
Nada más, inshallah, para la próxima.
Pues nada, como siempre, muchísimas gracias, Salima, y hasta la próxima, inshallah.
A ti y a todos los radio oyentes.